Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que una vez más nos das de estar en tu casa y abrir las Escrituras. Y Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente, Señor? Gracias porque nuestra suficiencia viene de ti. Oro, Señor, para que tú nos des, nos guíes. Nos has dado algo que compartir y tú guíes en la exposición de tu palabra en esta noche. Tu pueblo está necesitado y también, Señor, está deseoso. Esta mañana preguntábamos si queríamos caminar con Dios. Y es cierto, los hermanos, por alguna razón, están aquí, en tu casa. Y aunque tenemos nuestras luchas, yo confío que hay ese deseo de caminar contigo, Señor. De ver a nuestras generaciones caminando contigo. Así que, Señor, enséñanos a caminar contigo. Enséñanos lo que significa eso, Padre. Andar en la verdad, andar en el Espíritu, andar en amor. Tu palabra es clara en las expresiones acerca de andar en tus mandamientos, en nuestra vida literalmente se identifique con la verdad que es Cristo. Y te ruego, Señor, que esta noche des gracia a tu siervo y la unción de tu Santo Espíritu para exponer acerca de cómo caminar con Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Quisiera, amados hermanos, en la primera parte de nuestro mensaje esta noche, meditar, aunque brevemente, pero importante también, en lo que significa el camino que Dios ha establecido en el cual debemos andar. La palabra camino se usa también varias veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra que se usa también de una manera refiriéndose a un camino natural, a una carretera, a una senda. Y así aparece con frecuencia en los evangelios. La primera ocasión que se usa en el Evangelio según San Mateo es cuando nos dice que los magos regresaron a su tierra por otro camino. Inmediatamente se nos dice también en Mateo, capítulo 3 y versículo 3, que Juan el Bautista venía como cumplimiento de aquella voz que clamaba en el desierto, en cumplimiento de la profecía de Isaías. Y el propósito de la venida de este profeta era para preparar el camino del Señor. Preparar el camino del Señor, sin duda. Ir instruyendo al pueblo de Israel y a todos los oyentes de Juan a lo que implicaba andar en este camino. Es muy importante lo que Juan vino a predicar, era un bautismo de arrepentimiento. Él predicaba las buenas nuevas, que todo aquel que creyera en Jesucristo sería salvo, pero habría que arrepentirse. Así que Juan vino a preparar el camino del Señor. Así que, metafóricamente hablando, la expresión camino no solamente se refiere a un camino físico, un camino natural, sino a la manera de proceder o de pensar. Muy similar a andar, pero el camino en el cual ando es mi manera de proceder, es mi manera de pensar. Así que quisiera compartir también con ustedes varios versículos que nos hablan de el uso de esta palabra, la palabra camino. Así que les invito en Mateo, capítulo 5, Mateo capítulo 5 y versículo 25. Mateo 5, 25. Dice así la palabra del Señor: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Bien, estaremos leyendo algunos versículos y quisieras ir haciendo algunas aplicaciones, pero cabe mencionar, como leíamos esta mañana en Juan capítulo 14, que el camino es Cristo. Tomás preguntó: no sabemos a dónde vas. Ahora, Cristo estaba hablando de el cielo. Cristo les había dicho: y sabéis a dónde voy. Cuando él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tomás pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas. No sabemos si Juan o Tomás no estaba percibiendo en el sentido espiritual de las palabras del Señor. Pero Cristo les dice: sabéis a dónde voy. Habían tenido suficiente revelación como para entender lo que les estaba diciendo. Pero Cristo vuelve a enfatizar: bueno, yo soy el camino. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Esa es una buena pregunta esta noche y es la carga de nuestro corazón. ¿Cómo saber el camino? ¿Debo caminar con Dios? ¿Cómo saber el camino? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué es lo que Dios desea? Y la respuesta de Cristo es enfática: yo soy el camino. Entonces, caminar con Dios significa andar en Cristo. Nosotros estamos en Cristo ahora. Y de la manera, como dice Colosenses, ¿se acuerdan el versículo que les leía cuando dice: de la manera que aprendisteis, les leo bien, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ahora andad ¿qué? En Él, o sea, andad en Cristo. Debo caminar en el camino de Cristo, en Cristo. Y eso me lleva bueno, antes de mencionar esto, a los discípulos, a los creyentes, al inicio de la iglesia, se les llegó a llamar los del camino, así se les llamaba, los del camino. La verdad que ellos profesaban era el camino, así. En el libro de Hechos se menciona varias veces esta palabra. Es muy interesante que nuestra versión 60, no sé si lo hace también la versión King James, pero la versión 60 pone con mayúscula la palabra camino, dándole énfasis que se refiere precisamente al camino que es Cristo. Por ejemplo, en Hechos 9 nos habla de Pablo que iba con cartas para ver si hallase algunos de este camino, Allí en Éfeso, cuando le predicaron a los judíos en Éfeso, en el tercer viaje misionero de Pablo, dice la Biblia que los judíos ahí maldijeron, dice maldiciendo el camino. Y cuando Pablo estaba dando su testimonio, dijo: perseguía yo este camino, esta verdad, esta doctrina, este grupo de personas que andan en una manera de vivir. El camino es Cristo. Y quisiera yo junto con ustedes, pues, aprender y meditar en la pregunta de Tomás: ¿cómo podemos saber el camino? ¿Cómo podemos saber el camino. Bien, Mateo 5, que acabo de leer, nos habla de ponernos de acuerdo con nuestro adversario entre tanto que estás con él en el camino. Hay personas, hay creyentes que estamos con ellos en el camino. Y dice la Biblia aún en el versículo anterior, Mateo 5, 24, versículo que citaban los sugieres tiempo atrás, cuando dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Estamos en el camino. No sé si usted, espero que estemos en el mismo camino. ¿Ven? Estamos en el camino. Estamos en el camino de Cristo. Hoy en día, pues es, en los tiempos que vivimos, pues de alguna manera, también la Biblia nos da órdenes y mandatos de, como veíamos esta mañana, de no de señalar a aquellos que andan desordenadamente. No están caminando correctamente en el camino. Y para cuidar, ¿verdad?, de la influencia y todo, tenemos que guardarnos. Pero, dice la palabra aquí, estamos en el camino y debemos estar, entre tanto que estás con él en el camino, ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo. Lo que se requiera arreglar, la palabra de Dios nos da los preceptos. Eso es andar en el camino también. Cristo nos dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Debemos andar como de día, no en contiendas, envidias. Andar en el camino del Señor Jesucristo. En el camino. Ahora, también vamos a estar viendo algunos versículos. Encontramos en capítulo 21 y versículo 32 de Mateo, se nos dice que Juan vino enseñando camino de justicia. Así dice la Biblia. Mateo 21, 32. Dice así la palabra de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Está un camino que es el camino de justicia. En Mateo 22 y versículo 16, Mateo 22, 16, aunque los herodianos vinieron, con los discípulos de los fariseos, vinieron a Cristo y no podemos dar crédito necesariamente a la sinceridad de sus palabras, pero por lo menos en tres de los evangelios, de los cuatro evangelios, se menciona que ellos vinieron con él y le dijeron, eres amante de la verdad y enseñas con verdad el camino de Dios. Hay un camino de justicia, hay un camino de Dios. También la Biblia nos dice, el Antiguo Testamento, cuando se presenta a Juan el Bautista, como hace ratito lo mencioné, él vendría a preparar el camino ¿de quién? Del Señor. Entonces tenemos el camino de justicia, el camino de Dios, el camino del Señor, el camino del Señor. Muy bien, en Marcos capítulo 10, versículo 52, me llama la atención este pasaje, Marcos 10, 52, dice así la palabra del Señor. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Es a un ciego, ¿verdad?, que le sanó, y era el ciego Bartimeo, que estaba mendigando, y él empezó a gritar cuando escuchó que venía Jesús. Jesús Nazareno, Jesús Hijo de David, ten misericordia de mí. Finalmente, él vino a él, y Jesús Le dijo, vete, versículo 52, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Dios hizo ese milagro y dice la expresión, y seguía a Jesús. ¿En dónde? En el camino. Sin duda se refiere a un camino, ¿verdad? Natural, ¿no? Pero hay una, al seguía a Jesús. En el camino, la salvación obrada en la vida de esta persona, de este ciego, bueno, la sanidad, y él siguiendo el camino. Zacarías, cuando hablaba de su hijo Juan, el pequeñito Juan, cuando el Señor le permitió hablar, porque estuvo mudo, ¿verdad?, o sin habla, en Lucas capítulo 1, cuando él pudo abrir su boca y hablar, da lo que fue la profecía de Zacarías con respecto a Jesús, que habría de venir, pero también con respecto a Juan, su hijo. Y en Lucas capítulo 1 y versículo 76 y también 79, dice así. Y tú, Lucas 1:76, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. 3:79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El camino de Cristo es un camino de paz. ¿Recuerda lo que dice Romanos capítulo 3? Hablando de los pecadores, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta. Y en una de esas expresiones, en Romanos, solamente la menciono, no tiene que ir allí, en Romanos 3:17 se nos dice que hay, en el 16, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. El incrédulo no conoce el camino de paz. Cristo es el camino de paz. Y Cristo vendría precisamente a traer esa paz. Bueno, capítulo 9, en Lucas, ahí mismo en Lucas, ve el capítulo 9 y versículo 57. Lucas 9:57. Yendo ellos, Lucas 9:57, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. En este camino de Cristo hay llamados, hay llamados de Dios y hay algunos que se disponen a seguir al Señor a donde quiera que Él vaya, lo que Él quiera. Y la respuesta del Señor es, versículo 58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y hermanos, seguir a Cristo implicará, pues, a lo mejor quebrantos o necesidades, pero si tú sigues a Cristo, Él es tu seguridad, Él es tu confianza. Platicaba con un hermano esta mañana y precisamente partíamos esto de si vamos a hacer la voluntad de Dios, Él va a encargarse de todo lo demás, de todo lo demás. No importa lo que se tenga que perder, en Cristo estamos seguros. Amén. Seguiré, te seguiré. Muy bien, otras expresiones. En el camino el Señor nos habla. Vea por favor Lucas 24:32. ¿Se acuerdan cuando los caminantes a Emaús, el Señor les iban en el camino y el Señor les instruyó? Ellos dijeron, se decían el uno al otro, Lucas 24:32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ese camino, este caminar con Cristo, y uso estas expresiones o estos versículos, aunque yo sé que ellos iban en un cuando dice cuando andábamos con él en el camino, Se refiere a un camino físico. Pero la presencia de Cristo en ese camino. En el camino del Señor, hay momentos en que Dios nos va enseñando ciertas cosas. Él nos muestra a través de su palabra. Hay situaciones, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás en el camino. Tú dices, vas en el camino y dices, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Hay deseos y el Señor dice, está bien, si me vas a seguir, pero estas son las condiciones y estas son las situaciones. No importa, yo quiero seguir en este, quiero vivir en este camino, en este camino. Pero otras expresiones, hermanos, en Juan capítulo 1, en Juan capítulo 1 y el versículo 23. Juan 1:23 dice así la palabra del Señor. Dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Enderezad el camino del Señor. En este caminar con el Señor hay cosas que Él quiere enderezar. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, les leo solamente, si gusta ir, dice la palabra del Señor, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En este camino hay sanidad que el Señor quiere llevar a cabo en nuestras vidas. Quiere enderezar nuestros pasos. Dice la Biblia que es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. No estamos en el camino porque lo sabemos todo. No estamos en el camino porque ya somos maduros. Estamos en el camino de Cristo por gracia. Y qué bendición estar en su camino. En el camino del Señor. No quiere decir que no nos vamos a equivocar, ni que podamos ser inmaduros, no lo estoy diciendo esto para que nos conformemos con esto. Pero él mismo dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Caminar con Dios no quiere decir que yo ya he llegado a cierto nivel espiritual y entonces ya, ahora sí camino con Dios. No, es un caminar en el cual voy a profundizar con Él. Por supuesto, Dios no quiere que nos estanquemos en nuestro caminar con Él. Pero a través de este camino que es Cristo, es un buen camino. Es una buena aventura. A ver, hermano, lo que es estar en el camino de Cristo. Cuando estábamos pequeños espiritualmente, o éramos infantes espiritualmente, pues el Señor nos tomaba de la mano, ¿no? Nos sacaba adelante, nos levantaba cuando caíamos. Y bueno, se espera que ahora estamos aprendiendo a caminar en el Señor. Y debemos continuar en este camino que es el Señor Jesucristo. Vuelvo a Juan 14, vayan a Juan 14, que hace ratito lo mencionaba. Juan 14, 4. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿sabéis a dónde voy? Él iba al cielo. Y sabéis el camino. El camino, lo saben. Encontramos en su palabra, en sus enseñanzas, lo que es el camino. Bueno, ¿qué es el camino? Tomás preguntó, ¿cómo pues podemos saber el camino? Yo soy el camino, yo soy el camino. Y así les mencionaba en el libro de Hechos, se menciona varias veces la fe en Cristo a los cristianos como el camino, el camino. Me llama la atención, ¿se acuerda que el etíope, cuando fue salvo y luego fue bautizado y Dice la Biblia que siguió gozoso su camino. Su camino cambió. Iba para el mismo lugar, pero ahora siguió gozoso su camino. En el primer viaje de misionero de Pablo, en Hechos capítulo 13, se encontró con un hombre llamado Elimas, el mago. Hechos capítulo 13, que trataba de disuadir a el procónsul Sergio Paulo de que buscara y que escuchara a Pablo. Está en en Hechos capítulo 13, en el versículo 6. Hechos 13, 6. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, estaban ellos en Chipre, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, Sergio Paulo, estoy en Hechos 13, 7, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y luego, a manera de pregunta, ¿no cesarás de trastornar los caminos? ¿Qué clase de caminos? Rectos del Señor. Los caminos rectos del Señor. Literalmente hay personas que tratan de trastornar el camino de Cristo. Se trata de presentar un evangelio que es diferente. La Biblia nos dice, para abundar un poquito en eso, vaya conmigo a Gálatas, el capítulo 1. Dice así: no que haya otro evangelio, versículo 7, Gálatas 1, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. También en Judas, capítulo 1, y el versículo 4, Judas 4, dice así la palabra del Señor, porque hay unos hombres, así dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que el Señor, o que hay personas, quise decir, que buscan trastornar los caminos rectos del Señor. Muy bien, continuando en el libro de los Hechos, amados hermanos, en Hechos 16, 17, es interesante, Hechos 16, 17, Satanás tiene muchas maneras de tratar de trastornar los caminos del Señor, y una manera también la encontramos aquí en Hechos 16, 17. Había una muchacha que tenía espíritu de adivinación y le daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y dice en Hechos 16, 17 que ella, cuando estaba Pablo y Bernabé, y no, no estaba Bernabé, Silas, perdón, Pablo, Silas y Timoteo, y Lucas también en Filipos, dice que siguiendo a Pablo y a nosotros, incluyéndose Lucas, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Curiosamente, hasta el enemigo le daba publicidad, ¿no? A Pablo. Pero Pablo, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo no aceptó la ayuda del enemigo. La ayuda, y rápidamente el enemigo trata de alguna manera inmiscuirse en lo religioso, pero no con verdad. Trata de aparentar cierta verdad que no es genuina. Engaño mezclado con verdad, mentira mezclada con verdad. Y en cuanto Pablo saca este demonio o este espíritu de esta mujer, ahora Satanás toma otra acción y empieza ahora a perseguir a través de los hombres que habían perdido la esperanza de sus ganancias a través de esta mujer, pues tomaron a Pablo y los acusaron delante de los magistrados y los azotaron sin preguntarles que eran ciudadanos romanos, los metieron a la cárcel y Dios, pues ya vemos la historia, ¿no? Ellos cantaban a medianoche y bueno, y resulta que al otro día estos magistrados mandaron a sacar a Pablo y a Silas y diciéndoles pues que se fueran, ¿no? Ya. Y Pablo y Silas dijeron, no, que ellos vengan y nos saquen. Que ellos vengan, no nos vamos a ir, que ellos vengan, porque éramos ciudadanos romanos, somos ciudadanos romanos, y nos azotaron sin un juicio. Y ellos vinieron, ¿verdad? Y los sacaron, y Pablo pues se puso firme con los magistrados, y dice así, los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, bueno, les dijeron, después de azotarnos públicamente, dice Pablo, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacar. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Ah? Y Pablo dijo, está bien, nada más voy a ir primero a visitar a los hermanos, a casa de Lidia. Y eso, pues de alguna manera Pablo hizo eso para probablemente proteger la integridad de los hermanos que se iban a quedar en Filipos. Como diciéndole, y si algo le hacen a los hermanos, me van a... ¿Verdad? Bueno, pero el punto es... muchacha decía, estos son los que nos anuncian el camino de salvación. Es interesante también, en el capítulo 18, versículo 25, Aquila y Priscila, que eran colaboradores de Pablo, una pareja que eran del mismo oficio, ellos hacían tiendas, ellos habían venido de Roma y se habían encontrado con Pablo en Éfeso. Y cuando Pablo regresó, les había dejado a ellos en Éfeso y llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, y dice la Biblia en versículo 24, Hechos 18, 24, que este judío había nacido en Alejandría. En aquel tiempo era una colonia pues romana ya, pero había mucha población judía allí. Era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Dice la Biblia, versículo 25, este había sido instruido, ¿en qué? En el camino del Señor. Él había conocido del camino, había conocido de Cristo, había llegado hasta allá el mensaje del Señor Jesucristo. Habrá sido a través de aquellos que estaban en Jerusalén cuando vino el Pentecostés, aquellos 3,000 que se convirtieron en Jerusalén, o aquellos 5,000 y que luego regresaron a sus lugares de origen, probablemente, no lo sabemos, pero él era instruido en el camino del Señor. Pero lo escucharon predicar, era de un espíritu fervoroso, versículo 25, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, con firmeza. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo oyeron, dijeron, este hermanito tiene mucho deseo, tiene muchas ganas, pero necesita ser instruido un poco más. Le tomaron aparte y le expusieron, ¿cómo dice? Más exactamente el camino de Dios. Entonces, hay personas, y habemos personas que estamos en el camino del Señor, pero sin duda necesitaremos ser instruidos para conocer más exactamente el camino de Dios. Aún el himno que cantamos, ¿no? Aún hay más al seguirle en este camino que es Cristo. En Hechos 19:9 encontramos esta triste situación. En versículo 8, Hechos 19, 8, entrando Pablo en la sinagoga, esto es en Éfeso, habló con denuedo por espacio de 3 meses, allí en la sinagoga, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Impresionante que lo hayan permitido tanto tiempo predicar en la sinagoga, cuando a veces a la semana ya lo chispaban de ahí, a las 2 semanas, en otras ciudades. Pero dice versículo 3, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el qué, el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Qué triste cuando una persona rechaza el camino, el camino. Bueno, este camino que es Cristo también trajo un disturbio. Mira el versículo 23, ¿se acuerdan cuando ese platero llamado Demetrio? Lo que pasa es que la predicación del camino, la predicación de Cristo, había hecho que las ganancias de los idólatras, vendedores de ídolos y de estatillas de Diana de los Efesios, pues se les bajara el negocio, porque ya no le compraban mucho, ¿verdad? Ya se estaban convirtiendo. Entonces la tomaron contra Pablo. Miren, en Hechos 19 les dije, y el versículo 23, dice así, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, él les daba a los que los hacían, pues les daba buena ganancia, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Ahora ellos pusieron por delante su negocio que su adoración a la diosa, ¿no? Y bueno, pero el camino de Cristo, hermanos, trae afrenta, ¿no es cierto? Va a traer afrenta hacer seguir el camino del Señor Jesucristo. Muy bien, y así la palabra del Señor continúa diciendo, en el libro de Romanos les mencionaba yo acerca de que los que están sin Cristo no conocen camino de paz. Vayamos hasta 1 Corintios capítulo 4. Y versículo 17, le animo a que vaya ahí porque es interesante el uso de la palabra aquí, 1 Corintios capítulo 4 y versículo 17. 4:17, dice así, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahora, hago mención de este versículo porque la palabra camino es hodos en el griego. Se usa aquí en este versículo, aunque no la encontramos la palabra en el español. No decimos, no está ahí la palabra camino. Pero la palabra es proceder. ¿Ven la palabra proceder? Y en el original está usado en el plural, no en el singular. Así que Pablo dice, el cual os recordará mis caminos en Cristo. Es interesante cómo los traductores usan la expresión mi proceder. Entonces, cuando yo ando en un camino, habla de mi proceder, cómo actúo, cómo reacciono, qué es lo que hago, qué es lo que enseño. Dice así, mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, el camino es una forma de vida, es una forma de pensamiento, es una enseñanza, estar en ese camino. También la Biblia en 1 Corintios nos habla, el apóstol Pablo le dice a los hermanos que es importante los dones, es importante, ¿verdad?, servir al cuerpo de Cristo con nuestros dones y que Dios ha dado a cada miembro, a cada don en particular, pero también versículo 31 de 1 Corintios 12 dice, procurad pues los dones mejores, 1 Corintios 12, 31, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y este proceder, este camino es el camino del amor, el camino de la entrega, el camino del despojamiento. Muy bien, de allí encontramos también, gracias a Dios, en el libro de Hebreos, vaya por favor conmigo, dos versículos en el libro de Hebreos, cuando ya nos habla de Cristo, cómo Él abrió el camino al lugar santísimo. El primero es en Hebreos 9 y versículo 8. Hebreos 9:8. Cuando está detallando los elementos que formaban parte del tabernáculo, el apóstol Pablo, bueno, si es que él fue el que lo escribió, dice el versículo, voy a leer el versículo 7, y así, 6 quise decir, así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. En los versículos anteriores menciona qué cosas están en la primera parte del tabernáculo. Pero luego dice, versículo 7, pero en la segunda parte del tabernáculo, que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año. Y no entra el sumo sacerdote sin sangre. Por eso dice, no sin sangre. Entra una vez al año, pero no sin sangre. La cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y a través de esta constante ofrecimiento y entrada del sumo sacerdote al lugar, a la segunda parte, que es el lugar santísimo, no sin sangre, llevando sangre por sus pecados y por los del pueblo, dice el escritor de Hebreos, versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto, el Espíritu Santo enseñaba con esto que aún no se había manifestado, ¿qué cosa? El camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero ahora, estando presente Cristo, versículo 11, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, versículo 12, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él ha abierto el camino a Dios. Y no lo dice en Hebreos 10, un pasaje que meditábamos con las parejas, la última ocasión que nos reunimos, en Hebreos capítulo 10 y versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿sí? Y luego dice, por la sangre, o como el original lo expresa, en la sangre de Cristo, de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Entonces, el camino para llegar a Cristo, a Dios, es a través, lo sabemos, de Cristo, su sangre. Él es el camino, Él es el camino. Y en Él, caminando en Él, ¿verdad?, podremos agradar al Señor. Entonces, Cristo es el camino. Muy bien, también se nos menciona en 2 de Pedro capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2, nos habla de los falsos profetas o falsos maestros que en base a su falsedad el camino del Señor es, de la verdad es blasfemado. En 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y un pasaje más allí, en 2 de Pedro, en versículo 15, dos pasajes más. Dice que estos hombres han dejado, estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos apóstatas, versículo 15, 2 de Pedro 2, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Y al final del capítulo 2 también nos habla el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Así que, hermanos, los caminos del Señor, el camino que es Cristo, es el mejor camino, es un camino recto, es el camino del Señor, es el camino de Dios, es el camino de paz, es el camino de justicia, es el camino, es lo que debe dictar nuestro proceder en Cristo. En Él debo andar, literalmente debo andar en Él, de la manera que recibiste a Cristo, así andar en Él. Y un versículo más en Apocalipsis capítulo 15, Apocalipsis capítulo 15, interesante este pasaje. Y es, en la mañana hablábamos de los 144,000 que dice que siguen al Cordero donde quiera que va. Pero ahora vemos en el cielo. En el cielo, en Apocalipsis 15. ¿Quién está en el cielo? Bueno, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio. O sea, Apocalipsis 15, 2. Mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca. Aquellos que no permitieron ser sellados. Y que literalmente la bestia los mató. ¿Verdad? Tuvieron la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Los dio, dice, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Así que, amados hermanos, repasar por estos versículos nos muestra pues lo que es el camino del Señor. El camino es este Cristo. Pero abundando en esto, en la pregunta de Tomás, es ¿cómo podemos saber el camino? ¿Cómo andar en el camino? Bueno, vuelvo a repetir lo que Cristo enfáticamente dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. No solamente podemos entenderlo como Él es el acceso a Dios, pero literalmente, quiero que lo vea así. Cuando dice la Biblia a Cristo que Él es el camino, no solamente quiere decir que es el acceso a Dios, sino, tomando Colosenses, andad en él, literalmente, el camino, si hubiera así aquí delimitado un camino, ese camino ¿es quién? Es Cristo. Yo voy a andar en él. Yo voy a andar en él. Acuérdense, caminar con Dios es, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y yo me pongo a meditar, bueno, ¿qué significa esto, andar en Cristo? Bueno, andar en sus mandamientos. Lo que el Señor dice, pues lo vamos a hacer. Su dirección. Nuestros hermanos escogían el himno que cantábamos. ¿Me guía? ¿Quién me guía? Él. Me guía Él. ¿Qué es lo que tú dices? El apóstol Pablo dijo, Señor, él perseguía a los del camino y se encontró con Cristo en el camino. Se encontró con el camino y ahora su camino cambió. Y Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la verdad, este hombre que era muy, la palabra es, imponente, no necesariamente, sino muy independiente, ¿no? Muy Pablo. El Señor le dice, bueno, entra a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Y hasta lo llevaron de la mano. Y ahí va. Sin duda, el Señor estaba tratando con este hombre orgulloso. Eso es andar en el camino. Andar en el camino es, deja las circunstancias que el Señor tiene para tratar con tu vida. Anda en el camino. ¿Cuál es el medio en que Dios ha de avivar a su pueblo? Si mi pueblo se humillare. Cristo dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Conocer la persona de nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a andar en ese camino, pero tampoco es una fórmula. Tampoco es, mira, apréndete todas las frases de lo que Cristo hizo y tenlo bien presente, como si fuera un manual que tuviéramos. ¿Cómo reaccionó aquí? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo reaccionó acá? Porque no, caminó con Dios y no había leído los evangelios, ¿no? Y dice la Biblia que no caminó con Dios. David, creemos que él caminó con Dios y era un hombre, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el punto? Bueno, yo creo que tomando todo esto en cuenta es sencillamente, como Pablo dijo, Señor, tú dime, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo debo actuar? Muéstrame tú en tu palabra. Por supuesto, hay algunas cosas prácticas que podemos aprender para caminar con Cristo. Pero no podré yo caminar con Cristo si sencillamente no me rindo primero a Él para andar en su camino. Con Cristo, dijo el apóstol, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no camino yo, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Dime tú, Señor. Bueno, hablando de un aspecto práctico, digo práctico, me refiero a, en el contexto de Romanos 6, y le invito a que vaya allí, por favor, a Romanos capítulo 6. Nos dice aquí, y Dios me ayude, hermanos, a poder enseñar con claridad todo esto. Nos habla aquí, en Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo puedo andar en esa vida nueva? Bueno, ahora, tomando el libro de Romanos, hay una... Literalmente hay una presentación progresiva de lo que es el Evangelio. Se habla del pecado de los gentiles, del pecado de los judíos, el pecado de la humanidad, las obras no como un medio para salvación. Se nos habla de la justificación en Cristo, justificación por la fe, Romanos 4, los resultados de la justificación en Romanos 5, y el hecho de que por él vamos a ser salvos de la ira, Romanos 5 también. Y ahora que esta persona se supone que ya es cristiana y ha sido justificada en Cristo Jesús, se le presenta una realidad y es la realidad del pecado, el poder del pecado, el viejo hombre. Por eso Romanos 5:12 nos dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces nos dice ahí que el pecado reinó. El pecado reinó aún desde Adán hasta Moisés, dice así. Pero también nos presenta que así como el pecado reinó y el pecado abundó, sobreabunda la gracia. Y nos dice claramente Romanos 5 y versículo 20, que es el versículo que les acabo de decir, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21, para que así... como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, dice así, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, ahora la gracia de Dios quiere reinar por la justicia para vida eterna. El pecado reinó, el pecado abundó, pero la gracia sobreabunda. La gracia ahora quiere reinar en esta vida. Es una persona salva, pero con una realidad de que hay una naturaleza pecaminosa, hay una tendencia hacia el pecado innata. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a perseverar en el pecado? ¿De todas maneras la gracia abunda? No, de ninguna manera. Y luego dice el apóstol, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una expresión que es nueva en el libro de Romanos. Muerto al pecado, ¿cómo está eso? ¿Qué significa estar muerto al pecado? Bueno, luego nos dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Quiero animarle a que no piense en este pasaje en que la palabra bautismo o la acción bautizado se refiere al bautismo en agua. No se refiere al bautismo en agua. La palabra bautizo, de donde viene la palabra bautizo, bautizar, significa introducir o sumergir dentro de una esfera o dentro de un ambiente diferente. Es una palabra que se usaba, lo hemos dicho antes, como cuando un herrero calentaba, a lo mejor estaba haciendo una espada o una lanza y estaba forjando la punta de esa lanza y después de tenerla en al rojo vivo, la introducía en el agua. La introducía. Entonces, esa lanza era introducida en un ambiente que afectaba el, ¿cómo se llama?, la naturaleza de ese elemento. ¿Sí me voy a entender? Entonces, dentro de ese nuevo ambiente, ese ambiente afecta la naturaleza de lo que se introduce allí. Entonces, yo en mí mismo no puedo tener una victoria sobre el pecado. Yo no puedo andar en novedad de vida en mis fuerzas. Es una obra que Dios ha de hacer en mí. Entonces, Él ya ha provisto esa obra. Esta obra espiritual en la cual el pecado puede ser crucificado en mi vida. El viejo hombre puede ser crucificado. Puedo morir al pecado. Es posible ya. ¿Dónde? ¿Cuándo fue posible? Cuando Cristo murió en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz trató con el pecado en su plenitud. No solamente con las consecuencias y la culpa del pecado que me condenan en el infierno, sino también con los efectos del pecado. Acuérdense que Cristo llevó, dice la Biblia, nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. No solamente fue nuestras transgresiones, sino los efectos de la influencia del pecado, lo que afecta en una vida. Entonces ya está eso provisto. No es algo que yo trato de lograr, o que yo trato de armar, o que yo trato de... Ya está provisto allí. Entonces, ahora, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué hay? Bueno, ser muerto al pecado. ¿Y cómo se hace eso? Ser bautizado, sumergido en la muerte de Cristo. Identificarme en la muerte de Cristo. ¿Pero cómo me identifico en la muerte de Cristo? ¿Qué? ¿Hay una formulita ahí? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Bueno, nos dice otra expresión, versículo 4, somos sepultados, ¿cómo dice? Juntamente con Él. ¿Para qué? Muerte. Por el bautismo, al ser sumergidos en esa esfera de provisión espiritual, que es la obra de la expiación, que es la muerte de Cristo, introducidos. Pero eso, ¿cómo? ¿Cómo? No es algo que yo yo elaboro, yo. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que de la manera que vinisteis a Cristo, así andad en Él? Vinimos a Cristo por la fe. Esta obra es una obra por la fe. Cuando usted le pidió a Cristo que le salvara, le perdonara, usted se apropió de lo que Cristo ya había hecho en la cruz. Pues ahora es cuestión de sencillamente apropiarme de eso. Es decir, yo creo lo que Dios dice. Y decirle, Señor, crucifícame. Señor, llévame a ser sepultado juntamente contigo. Te lo suplico, Señor. ¿Hay alguna condición? Bueno, por la fe. ¿Usted cree en esto? ¿Usted cree que Cristo ya ha tenido victoria en la cruz? ¿Y está esto como su provisión? Créalo. Dígale, Señor, haz tú esto en mi vida. Él quiere hacerlo. Y dice la Biblia aquí, versículo 4, lo vuelvo a repetir, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es un camino que es Cristo, que no es mi camino. Es un camino que en el cual la naturaleza pecaminosa en mí, el viejo hombre, va a tratar de rebelarse a ese camino. Y en sí se rebela. Dice la Biblia en Romanos 7, ¿verdad? Se rebela. Se rebela. Hay una lucha, una batalla, una guerra civil allí. Mi yo se rebela a ese camino. Mi manera de pensar se rebela a ese camino. Y bueno, ¿qué? Entonces, ¿debo entrenar? ¿Debo leer mucho la Biblia? Sin duda la palabra de Dios ayudará. Santifícalos, ¿qué dice la Biblia? En tu verdad, tu palabra es verdad. Sin duda que sí. Pero creo que Dios necesita, Dios quiere hacer una obra espiritual en tu corazón y en mi corazón. Una obra que es posible. No vea esta obra como algo lejos. No digas en tu corazón, ¿dónde está Jesús? He aquí, aquí está la palabra cerca de ti. Es una obra que Él ya hizo. Solamente apropiala para ti. Apropiala. Apropiala. Le puedes decir al Señor, Señor, yo no quiero perseverar en el pecado. Yo no quiero que el pecado reine en mi vida. Ahora, si un cristiano dice, no, pues escucha, es confrontado, es instruido en esta verdad y dice, bueno, yo creo que Dios pone el querer como el hacer y pone deseos en su corazón. Bueno, pero ya cuando Dios empieza a tratar y situaciones, circunstancias en tu vida, en mi vida, podemos tender a resistir. Por eso, amado hermano, hay un hábito pecaminoso en tu vida o hay un pecado dominante en tu vida. Dile al Señor, pídele, clama a Dios que lo quebrante en tu vida. Hay una similitud, es una similitud. La obra de salvación no cambia. Es decir, ¿cómo lo que quiero decir? La misma manera en que Dios obró en un alma para venir a Cristo, es la misma manera en que Dios va a obrar en esa alma para que sea santificado o para que sea lleno del Espíritu Santo. Es por la fe. No tengo yo que poner de mi cosecha. Es por la fe. Es apropiarme de eso que Dios es. Y hay una realidad, cuando una persona viene a Cristo, tiene que renunciar y arrepentirse, por lo regular, de un pecado dominante en su vida. ¿Qué lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Lo vemos cuando Juan el Bautista predicaba Lucas capítulo 3 y vinieron la multitud y le dijeron, ¿qué haremos? Le dijo, bueno, ¿tienes dos túnicas? Da una. Vinieron los fariseos, eran los fariseos, los soldados y dijeron, ¿qué haremos? Contentados con vuestro salario. Pareciera que le estaba diciendo, haz esta obra, haz esta, pero no. La obra era arrepiéntete, o mejor dicho, lo que ellos tenían era arrepentirse y creer en aquel que habría de venir, pero tenían que estar dispuestos a renunciar a eso. Hay un pecado dominante. Y yo creo que un problema en nuestra vida espiritual es que nos hemos acostumbrado, escúcheme bien, nos hemos acostumbrado a ciertas a pecados y a ciertas conformismo espiritual en nuestra vida. Y escuchamos y nos sentimos cerca de Dios porque cumplimos con ciertas cosas, pero nosotros mismos limitamos a Dios. Lo limitamos. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Por eso yo les he dicho algunas otras veces, ¿ha habido un momento en tu vida en que tú le has dicho al Señor, Señor, aquí estoy? Aquí estoy. ¿Qué quieres que tú, que yo haga? Habla con Dios así. Cuando tú aceptaste a Cristo, renunciaste, aunque no sabías mucho de lo que implicaba esto, pero renunciaste a tu religión. Renunciaste a tu, a lo mejor tu manera particular de pensar. Y por la fe aceptaste esta salvación. Y el problema, amado hermano, de vivir en la vida cristiana, ya eres cristiano, y vivir tanto tiempo con ciertos pecados y en la carnalidad, uno se llega a conformar. Y se hacen callos más fuertes que quitar. Pero gracias a Dios, Dios todavía tiene poder para crucificar el viejo hombre en nuestras vidas. Es decir, me debo morir al pecado, ser sepultado juntamente con Cristo. Es una acción que Dios hace de una manera instantánea. Digo que Dios hace porque todos estos verbos están en voz pasiva. Una acción que Dios lleva a cabo. Pero yo tengo que, ¿qué tengo que hacer yo? Ya Cristo lo hizo todo. En la cruz. Solo así podremos caminar en este camino. ¿No es cierto que muchas veces el camino que es Cristo es un camino difícil? ¿No es cierto? ¿Pero por qué es difícil? Porque solamente el camino es fácil cuando nos ponemos su yugo. Es su yugo el que es fácil. Y es ligera su carga. Y entonces podremos andar en esta novedad de vida. Esta obra espiritual que le hemos llamado en la teología la santificación. Es en su crisis, porque la santificación también tiene un proceso. Pero la santificación en su crisis es algo que usted debe buscar que Dios haga en su vida. Llámele como usted quiera. Ser crucificado con Cristo, ser sepultado juntamente con Él, morir al pecado, la circuncisión de mi corazón, que Dios cree en mí un nuevo corazón, que Dios quite el corazón de piedra y me dé un corazón de carne. Todos esos son sinónimos de esta obra espiritual. Para poder andar en novedad de vida. Hay muchas otras cosas prácticas que nos han de ayudar a cómo caminar con Dios. Y vamos a seguir meditando en esto. Pero algo sumamente indispensable es esta obra espiritual. Porque si no, hermanos, la metodología no es lo que nos ayuda Nos ayuda por, nos puede ayudar una semanita, dos semanitas. La voluntad, la meto, me voy a levantar temprano, voy a hacer esto, ya me lo voy a contestar a mi esposo, así como que, y ya no voy a hacer esto, y ahora voy a, gracias a Dios por sus buenos deseos, pero no está en nosotros, es en el Señor, y tendremos que volver a Él, y permanecer en Él. Señor, venos aquí como un pueblo tuyo, muy necesitado de aprender cómo caminar contigo, Señor. Aún estos conceptos, Señor, que pueden sonar abstractos, es decir, difíciles de ser tangibles, somos dados a querer nosotros hacer algo, a querer nosotros ofrecerte del fruto de nuestras manos, como Caín. Y es interesante que Abel por la fe, ofreció un más excelente sacrificio. Señor, ahí están estas provisiones para nosotros. Concédenoslas, Señor. Concédenoslas. Que cada amado hermano, cada amada hermana aquí, cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña, pueda ir contigo y decir, Señor, yo creo que tú moriste por mí, moriste por mi pecado, y que tú has crucificado el poder del pecado. Tú moriste por eso. Ahora, Señor, aplícalo en mi vida. Aplícalo en mi corazón. Haz esta obra espiritual, Señor. Te lo ruego. Yo la acepto por la fe. Lo que tú tengas que hacer, Señor. Yo quiero no andar en mis caminos, sino en tus caminos. Perdóname, Señor, por querer hacer mi voluntad solamente. Yo ahora te digo, Señor, toma tu control. Mi vida te pertenece. Hágase tu voluntad en mí. Haz tú esta obra, Señor, te lo ruego. Te lo suplico, Señor. Sin duda, eso solamente será un inicio, porque tendremos que volver a ti momento a momento, permanecer en ti, que sin duda habrá muchos aspectos en nuestro yo que tú tendrás que crucificar también. Queremos experimentar lo que es esta novedad de vida, Señor, este caminar contigo. Gracias por tu palabra. Gracias por este camino que es Cristo. Nos ponemos en tus manos y obra tú esta semana en cada uno de nosotros, te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.